Seguimos en COPE Navarra y hoy hablamos de la Javierada, porque cuando llega ya esta fecha, es decir, empieza el año, arranca el año, pues ya vemos como el horizonte de ese marzo en el que vamos mirando los fines de semana, el tiempo que va a hacer, pues para decidir si hacemos la Javierada, que antes se decía de noche, y la Javierada de familias, o antes incluso se decía de hombres y mujeres. Y pues después de 2 años sin Javierada, veremos si este año al final se puede celebrar. Para hablar de ello, tenemos ya a Óscar Azcona, el director de esas Javieradas. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y también a Manuel, que es delegado de Misiones aquí en el Arzobispado de Navarra. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Óscar, parece ser que, bueno, no quiero decir que peligre, pero sí que es verdad que muy atentos a cómo evolucione, porque ya son 2 años sin Javierada y no podemos decir que este esté confirmado que la vayamos a tener.
Efectivamente, en estos momentos y con la situación sanitaria que tenemos y, bueno, y las medidas que se están exigiendo para los eventos extraordinarios, no podemos arriesgarnos a anunciarlas. No decimos que no va a haber Javieradas, pero tampoco decimos cómo que va a haber ni cómo las va a haber. Ya sé que es una incertidumbre y que muchos quizás no lo entiendan o no lo comprendan, pero la situación es la que es y es una situación de incertidumbre. Ojalá de aquí a 20 días cambie todo, mejore y cambien las normas, ¿no?, que nos exigen. Entonces, bueno, valoraremos. Es ir viendo cómo evoluciona la cosa para poder hacer,
claro,
la Javierada o no.
El año pasado, bueno, 2 años ya sin Javieradas, se suspendieron. Pero claro, es muy complicado suspender algo de voto. Es decir, luego siempre hay gente que, pues que puede decidir hacerla por su cuenta, ir a Javier. Es
claro,
decir, ¿cómo
claro.
suspendes algo que es algo que es una vocación, no? Digamos que es
sí,
de voto
sí.
Ir ahí.
A ver, ahí es claro que bueno, la Javierada es algo, en principio, es una peregrinación, una convocatoria que hace el Arzobispado de Pamplona a ir hacia Javier para, en un momento muy concreto, celebrar la Eucaristía y realizar un acto previo que era el Vía Crucis, ¿no? Esa es la convocatoria
claro.
más concreta que realiza el Arzobispado, ¿no? Evidentemente hoy a nadie nada quita el hecho de que la gente pueda caminar por donde quiera y como quiera siempre que cumpla la normativa y que cumpla las leyes y el protocolo establecido a todos los niveles COVID y de todos los niveles humanos, ¿no? Pero eso cada uno puede ir a Javier cuando quiera, como quiera, incluso en esas fechas. Pero ¿es viable una concentración tan grande como es la Eucaristía, el Vía Crucis, con la aglomeración de personas que hay? Eso es lo que está ahí por dilucidar, ¿no?, ante la situación que estamos. Y eso es lo que a nosotros nos supone un conflicto a la hora de poder decir hay Javieradas, no las hay, cómo las hay, ¿no? Habrá que ver y valorar. Es duro y nos cuesta porque los primeros interesados en mantener esto pues es la propia diócesis, porque
claro.
es un evento diocesano que trasciende lo diocesano, porque vienen muchísimos peregrinos de otras diócesis, de otras provincias, porque hay también muchísimas motivaciones que caben todas, porque sabemos que muchas personas pues acuden por deporte, por tradición, aunque la raíz de la Javierada siempre es la fe, la devoción a San Francisco Javier y la fe en Dios, ¿no?, y esa comunión de Iglesia. Por lo tanto, nos supone un poco de, bueno, pues de dureza, ¿no?, de dureza, porque ¿qué más quisiéramos? Yo, una de las cosas que nos ilusionó cuando mejoraron las circunstancias por ahí por septiembre, decir, bueno, este año tendremos Javieradas,
claro.
Y podremos hacerlas, pues casi normal, ¿no? Pero este enero, o este diciembre, perdón, ha sido duro por la gravedad de que otra vez ha tenido la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, porque lo importante es la salud. Y que nuestros sanitarios, que están trabajando tantísimo y están, pues bueno, no se vean desbordados por esto, ¿no? Y nosotros, hemos de ser responsables. Creemos que eso es lo más importante.
Claro. Manuel, tú que llevas más el tema logístico, no sé si estáis en contacto o pues, digamos, o evidentemente atendiendo a lo que es la actualidad y en contacto de esa posibilidad de poder realizarlas. Claro, como logísticamente hablando, esto es algo que entraña tiempo, el organizar una javierada y, claro, digamos, ¿hay un punto de no retorno en el que dices a partir de aquí ya no da tiempo a organizarla? ¿O cómo, digamos, llevas esos tiempos tú con esa parte logística?
Bueno, en principio, por un lado está el tema de las empresas que tenemos que contratar, que en ese sentido estamos en fecha, no tenemos uh-huh. problema ninguno. Y por otro lado, dentro de la organización logística, lo más complicado es el tema de seguridad, sanidad y claro. servicios, ¿no? Nos hemos reunido ya varias veces con Policía Foral, Guardia Civil, y en principio la actitud de ellas es lo misma que la nuestra. Se está organizando todo como si hubiera 10 javieradas.
Perfecto.
Siendo muy conscientes de que la palabra última la tiene Sanidad.
Claro.
En ese sentido, la coordinación de la misma ya está iniciada, ya hemos tenido varias reuniones, ya se está preparando toda la logística, pero siendo conscientes que, bueno, de los protocolos de sanidad y la situación sanitaria se renueva cada casi 15 días, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si al final hay que echar marcha atrás, se echará, pero en principio se está organizando como si fuera a hacerse, ¿no? En ese sentido estamos tranquilos.
Claro, porque ¿qué entraña esta organización? Porque nosotros al final cogemos y echamos a andar ese fin de semana de marzo, el que uno decida. Yo, por ejemplo, llevo años haciendo la javierada completa, además siempre la hago con mi padre, y claro, no nos damos cuenta quizás pues esos voluntarios, los carteles, los voluntarios que están en cada tramo, la seguridad de motos, coches que van, es decir, ¿qué entraña el organizar una javierada? ¿Cuándo arrancas y cuánto cuesta hacer esto?
¿En cuánto cuesta? Sí, vamos a ver, en principio la logística es muy compleja porque es muy amplia, como claro. bien acabas de decir, entraña Guardia Civil, Policía Foral, Policía Municipal, Ayuntamientos, luego tenemos grupos sanitarios como pueden ser Cruz Roja, La Vía. Luego tenemos Protección Civil, otro tipo de servicios, ¿no? Aparte uh-huh. de las parroquias y los monasterios para la pernocta, que por cierto esta noche no o sea, la noche de la primera javierada,
sí.
esa ya sabemos que no se va a hacer. No se van a ofrecer ni parroquias ni el frontón Cantalago para la noche por el tema sanitario.
Claro, o sea, se haría de día
también.
Haga,
o no se hagan las javieradas, esa medida ya se sabe que se toma. Uh-huh. Hay todo un protocolo de actuación que está muy regulado, del que somos responsables, y en ese sentido está todo activo, ¿no? Dentro de poco se activará también las dos comisiones que hay de voluntarios para la organización de javieradas uh-huh. y en realidad desde noviembre ya se está reuniendo la comisión de asesoramiento de javieradas para la organización de esto. O sea que en realidad vienen de atrás, de muy atrás las reuniones. De hecho, el delegado de misiones ya ha tenido reuniones con los jesuitas para el tema de la novena de la gracia, para claro. el tema de la cartelería, o sea que es mucho trabajo, pero ya está en marcha, ¿eh? Uh-huh. O sea, llevamos ya varios meses con la organización de la feria. Uh-huh.
Porque, Óscar, ¿qué supone para la javierada o para, vamos a decir, por ejemplo, las congregaciones como los jesuitas, el hecho de que no se celebre esta javierada? Porque, como bien decías, bueno, es una peregrinación de voto, pero es que viene muchísima gente de fuera. También, ¿para qué decirlo de esta manera? Da renombre al Castillo de Javier, yo creo que renueva también un seguimiento cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué supone el hecho de no tenerla durante 2 años?
Bueno, pues implica sobre todo perder un evento, un acontecimiento que, como decimos, realmente las motivaciones superan lo religioso, y para muchos es como también una especie de marca navarra, es parte de nuestra uh-huh. identidad de navarros, parte de nuestro ser, es algo que, bueno, que nos llena como de orgullo, ¿no? Como hay ciertas cosas en Navarra que nos llenan de orgullo, y una
sí.
cosa son las javieradas, son muy nuestras.
Sí, sí.
Hacerlas es muy parte de nuestra identidad, ¿no? Pero mucho más profundamente también lo es como cristianos. ¿Por qué? Porque es un momento de vivencia grande de lo que es la Iglesia de Navarra. Nos reunimos en torno al pastor, a este caso a don Francisco, para celebrar pues la Eucaristía y celebrar nuestra fe y manifestar que somos cristianos y que tenemos una forma de entender el mundo y la vida. Este año, además, es que si no la podemos celebrar, nos va a doler más, porque es el 400 aniversario, ¿sí?, de la canonización de San Francisco Javier, que se cumple exactamente el día 12 de marzo, y que ya teníamos el evento organizado, ¿no?, para toda la diócesis, que es la gran misa de la Javierada, para celebrar y honrar a San Francisco de Javier. Entonces, estamos en la incertidumbre porque una cosa que hemos hecho es, bueno, por supuesto, siguiendo las normas que ha emitido el Gobierno de Navarra, se nos pide que para eventos en exterior de más de 2.000 personas se requiere un permiso del Gobierno de Navarra y un informe preceptivo.
Sí.
Nosotros lo hemos solicitado y estamos pendientes de ese informe también por parte del Gobierno de Navarra, porque las Javieradas, como evento social, siempre se pide permiso para su realización al Gobierno de Navarra.
Claro.
En este año, de una manera excepcional, a través de por la situación de estas medidas del COVID. Entonces, estamos también esperando la respuesta que ellos nos puedan dar.
Claro, porque hablabas de ese sentimiento navarro, pero también yo creo importancia de ese sentimiento para la Iglesia y cristiano, porque estamos en un momento en que, bueno, pues yo creo que cuesta muchas veces, o hay mucho católico quizás no practicante, y que estos eventos, Óscar, yo no sé si crees que acercan un poquito más la Iglesia al feligrés y también al feligrés a la Iglesia, es decir, hacen un efecto llamada también.
Sí, sin duda, sin duda. Yo, por propia experiencia, y sencillamente puedo decir que hay personas que se han acercado, a veces cuando los sacerdotes nos solemos poner a confesar,
sí, en la explanada,
antes de la Javierada,
sí,
porque mira, hay muchísimas personas que se confiesan en Javier para todo el año. Hacen la confesión en Javier previa a la Cuaresma, o sea, y a mí me ha tocado con personas que habían vivido alejadas, que habían venido a la Javierada, pues porque lo habían traído, porque vamos a pasar un día, y algo se les removió en el interior, algo se removió en el interior y acuden al sacerdote. Y hay personas que no sé, que se sienten tocadas por Dios y experimentan a Dios y la cercanía de Dios en estos eventos.
Uh-huh.
Es por esta razón por la cual yo creo que muchos grupos de jóvenes, el otro día hablaba con el delegado de Juventud de Madrid, y hablábamos de este tema, de la incertidumbre, de cómo va a ser la cosa. De Madrid, el año pasado pensaban venir más de 1.500 jóvenes.
Claro.
Y se aprovechan desde las diócesis como un elemento evangelizador, de convivencia y de ver que la fe es algo que nos, bueno, pues nos toca la vida, ¿no? Entonces es perder una oportunidad grande para eso, ¿no? Y da pena, sin duda.
Manuel, hablaba de ese momento de jóvenes y ese momento evangelizador, y que yo creo que también tiene esa parte, en la parte logística, tú también lo verás, porque, por ejemplo, una de las claves de la Javierada son los voluntarios, que yo supongo que también es gratificante, ¿no? El hecho de ver que para un acto así la gente se levanta y tiene más ganas de ayudar.
Sí, bueno, es la parte más gratificante de la Javierada, como bien estamos hablando, conlleva muchísima organización y muchísimo trabajo, pero a pesar del cansancio, cuando termina una Javierada, la mayor gratificación que te llevas, una, es la cantidad de gente que colabora y que ayuda y que apoya, cuyo único fin es que la gente se vaya contenta y tenga gran experiencia en la Javierada y ver que lo has conseguido. En ese sentido, sin el grupo amplio de voluntarios con el que contamos, pues tampoco podríamos llevar a cabo unas Javieradas. En ese sentido, por parte del arzobispado y de la delegación de misiones, una gratitud enorme hacia ellos por el trabajo desinteresado que hacen.
Manuel, tú eres esa parte clave de la logística, que es quien lo lleva. Yo supongo que para ti, de forma personal, será importante que vuelva a haber Javieradas. Es decir, ¿cómo ha sido el, digamos, trabajar para que haya Javierada y que se suspenda luego la Javierada estos dos últimos años?
Pues mira, te voy a contar un dato curioso. Aunque llevo muchos años organizando la Javierada, yo no soy navarro, yo vengo de Ceuta, me casé.
Fíjate.
Y desde entonces estoy aquí. Hoy por hoy me volvería a doler en el alma no ver una Javierada, por lo que entraña, por la fuerza de fe, de tradición que hay en Navarra con esta fiesta. Y como decía Óscar, por la fuerza con la que se vive, ¿no? Entonces me dolería muchísimo no volver a ver una celebración de fe y de fiesta tan grande como esta.
Sobre todo porque además, como bien has dicho, tú empiezas a trabajar en noviembre con una situación que no sabes cuál va a ser la de marzo y claro, para ti, más que para ninguno, esa incertidumbre es real. Es decir, tú estás haciendo llamadas, trabajando para que se celebre, contratando servicios y diciendo, pero con pinzas, ¿no? Es decir, digamos que tú vives o llevas viviendo 2 años esa incertidumbre en tus venas.
Sí, no obstante, en ningún momento en el equipo de la delegación y de voluntarios se pierde la ilusión y ese entusiasmo por hacer las cosas. Siendo conscientes que en el momento final nos pueden decir que no, pones todo el alma y todo el corazón en un evento como este. En ese sentido, trabajamos con la misma ilusión que todos los años como si tuviéramos una Javierada adelante. Sí. Que luego no se hace, pues lo asumimos. Pero ponemos alma y corazón en todo lo que estamos haciendo porque, como te digo, es una cosa que es muy bonita, muy nuestra, muy de iglesia, muy de Navarra, y ponemos. Sí. O sea, no nos planteamos la posibilidad de que no lo asumimos con humildad y con sencillez, pero no nos lo planteamos. Ponemos el mismo espíritu que ponemos todos los años en la realización de la Javierada.
Por último, preguntaros, decía Óscar que efectivamente se cumplen esos 400 años de la canonización. Yo no sé si de poder realizarse todo hay algo especial o ese día, ese 12 de marzo, se va a realizar algún acto en especial y si la cosa siguiera peor, si por lo menos va a haber algo en modo pequeñito.
Bueno, todavía estamos un poco. La idea era que qué mejor evento para celebrar la canonización de San Francisco Javier que la gran convocatoria de la segunda Javierada, ¿no?
Sí.
Y ahí hubiéramos dado ese tono de recuerdo, de agradecimiento a la figura de San Francisco Javier. Ojalá se pueda hacer así. Si no, evidentemente algo haremos. La cuestión es que estamos trabajando un poco pensando en alternativas, ¿no? Uh-huh. Porque también Perfecto. Todo al final depende de la situación sanitaria.
Eso está claro.
De lo que podemos realizar. Entonces, sí que estamos barajando alternativas para poder realizar algo. Tanto los padres jesuitas, sé que algo ellos están haciendo, nosotros, claro, desde la delegación de misiones, en cuanto a lo que nos toca, ¿no? También. Uh-huh. Y bueno, San Francisco Javier no va a pasar desapercibido, ¿no? También queremos, bueno, pues aunque lo anunciaremos más claramente, queremos darle por este 400 aniversario, queremos darle a la Javierada, no de cara a esta y a todas, que tengan más sabor misionero. Incluso quisiéramos, uh-huh. Y eso lo iremos anunciando más específicamente, asociar la Javierada a un proyecto de un misionero navarro para apoyarle económicamente, etcétera. Y lo presentaremos, también estamos trabajando en ello para poder presentarlo, y lo presentaremos en su momento.
Qué bonito. Bueno,
pero queremos hacer cosas para que la Javierada siga viva y sobre todo que no pierda ese sabor misionero. Navarra ha sido muy misionera, tenemos 600 misioneros trabajando por el mundo todavía. La diócesis creo que más misioneros tiene de España por el mundo. Entonces, no hay que perder esa esencia y hay que trabajarlo. Y la Javierada, sin duda, es un momento propicio para realizarlo.
Pues sí, efectivamente, porque como decimos, no se nos puede olvidar que San Francisco Javier es padre de las misiones también.
Patrón universal
de las misiones. Así que ahí es verdad que sería precioso seguir con ese espíritu. Óscar, Manuel, muchísimas gracias por este ratito. Y yo, de verdad, que ojalá dentro de un mes, cuando esto pase, podamos confirmar que esos dos fines de semana de marzo, el del 5 y el del 12, volvemos a tener nuestras Javieradas.
Ojalá podamos realizarlas desde la delegación de misiones y de la dirección de Javieradas. Trabajamos y yo rezo y pido para que podamos realizar las Javieradas normalmente.
Óscar, Manuel, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial.